Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por su presencia en esta mañana, el justo muriendo por los injustos, dice la palabra, ¿verdad? El que no escatimó, el que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, se humilló, para que hoy tú y yo pudiéramos estar aquí delante de su presencia. Porque Él se hizo siervo y murió en una cruz, el lugar donde nosotros deberíamos haber estado, ¿verdad? No estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló, tomó forma de siervo. Por eso es que nosotros tenemos que tener esta actitud, ¿verdad? Siempre de darle gracias y de adoración. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahí lo tenéis en la pantalla, este versículo, ¿no? Todas las cosas creadas, hermanos, todo lo que vemos a nuestro alrededor, cada uno de nosotros, incluso las riquezas y la gloria, proceden y están bajo la autoridad y bajo el gobierno soberano de Dios. Como creador, no solamente como creador, sino también como sustentador de todas las cosas, Él tiene el derecho de gobernar según su criterio y según su voluntad. No hay nadie, hermanos, en los cielos ni en la tierra, que pueda impedir que aquello que Dios se propuso hacer lo cumpla. No hay nada. Dice la palabra que incluso fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó, dice, de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. No tenemos más que echar un vistazo, ¿verdad?, a la palabra. Si abrís la Biblia en cualquier página que vosotros veáis al azar, vamos a ver la soberanía, la autoridad y el poder de Dios moverse. ¿Recordáis cuando el pueblo de Dios fue libertado? Las aguas del Mar Rojo se dividieron para que el pueblo pudiese pasar. ¿Cómo Dios dirigió, cuidó al pueblo, dándole el maná, alimentando mientras ellos estaban en el desierto? ¿Cómo Dios dividió las aguas del Jordán para que el pueblo pudiese pasar y conquistar la tierra? ¿Cómo las murallas de Jericó fueron derribadas? Hizo que el sol se detuviera en Gabaón, ¿recordáis? Cuando Josué peleaba. Tantas y tantas cosas en las que vemos la autoridad y el gobierno de Dios. Y por supuesto, a través de su Hijo Jesucristo. En todo lo que vemos en el Nuevo Testamento, ¿recordáis la alimentación de los 5.000? Tantos y tantos milagros, curaciones de enfermos, liberación de endemoniados, resurrección de muertos. No hay nada imposible para Dios, ¿verdad? Habíamos escuchado estas semanas anteriores. El pastor nos compartía, no hay nada imposible para Dios. Y la soberanía de Dios es simplemente eso. Es el poder que Dios tiene de cumplir su perfecta voluntad. ¿Y qué es la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, ¿verdad?, comparada con la nuestra, con la voluntad humana? Poco es, ¿verdad?, nuestra voluntad. Cristo dijo a sus discípulos, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Dice, mi comida, lo más importante, es que haga la voluntad de mi Padre. ¿Sí? He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, vuelve a decir el Señor. Y no hubo ni un solo instante en la vida de Jesús en la que él perdiera el punto de vista de hacer siempre la voluntad de Dios. Lo que él le había enviado a hacer, lo tenía siempre en su cabeza, siempre presente. Algo en lo cual nosotros también deberíamos de tener siempre presente, ¿verdad? No perder nunca el punto de vista de la voluntad de Dios para nosotros. Romanos 9:20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Hermanos, a veces altercamos con Dios, discutimos con Él, porque muchas veces no nos sujetamos a su voluntad. Muchas veces anteponemos lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos parece que debe ser, con lo que realmente Dios quiere para nosotros, y altercamos con Dios. Y a veces las circunstancias por las que pasamos, en las cuales estamos metidos, no depende, hermanos, de si es buena suerte ni mala suerte. Como hijos de Dios tenemos que estar presentes que todas las cosas están bajo el perfecto control y autoridad de Dios. Ninguna cosa sucede sin que Él esté presente, sin que Él quiera, sin que Él lo permita. Y altercamos a veces porque las cosas no son a nuestra manera, sino a la suya. ¿Os acordáis de Jonás? Ya todos conocemos la historia de Jonás. Pero Dios le había dicho a Jonás que él fuera a Nínive. Eso era lo que él quería que hiciera en ese momento. ¿Y qué hizo Jonás? Pues no le pareció bien. No le pareció la perfecta voluntad para él. Así que descendió a Jope, como dice su palabra, y allá cogió un pasaje, un billete, ¿verdad? Para irse, para huir delante de su presencia, como dice la palabra. A veces no nos damos cuenta, hermanos, si actuamos tan bien como Jonás y nos encontramos en una situación en la cual estamos huyendo, en la cual estamos escapando de la perfecta voluntad de Dios. ¿Os acordáis de Naamán, el jefe del ejército de Siria? No hace falta que lo busquéis, pero dice que Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavara en ellos, no seré limpio también. Se volvió y se fue enojado. En este relato, ¿verdad?, vemos a Naamán pensando de cómo era que tenía que Dios hacer las cosas. Si os fijáis, él esperaba que el siervo de Dios, Eliseo, viniese, se plantase, levantara su mano, allí tocara su enfermedad y quedaría limpio. Es el punto de vista que Naamán tenía. ¿Para qué yo me voy a meter en estas aguas turbias del Jordán, habiendo estos maravillosos ríos? ¿Veis? A veces nosotros también somos un poquito así de esa manera. Y ponemos lo que a nosotros nos parece bueno como primero y después desechamos y altercamos con lo que Dios nos dice. ¿Os acordáis de Saúl? Él tenía que coger el botín, ¿verdad?, de los amalecitas y destruir todo, absolutamente todo. ¿Y él qué hizo? Bueno, pues a mí me parece bien que voy a coger este ganado que está aquí, ¿verdad?, estas vaquillas, estas ovejas, para el sacrificio a Dios. ¿Sí? ¿Recordáis la historia? ¿Acaso se complace Dios tanto de los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a mis palabras?, le dice el Señor. Somos tantas veces así, hermanos, que a veces simplemente nos centramos en lo que son nuestras ideas, nuestros planes. A veces lo que es más lógico para nosotros, ¿verdad? A veces no nos cabe en la cabeza. No, esto es lógico, sí, pero Dios hace de otra manera. Hace como Él quiere. Hace como Él le place. Y sucede que a veces nos enojamos y nos enfadamos de cómo Dios está haciendo las cosas. Algunos que querían seguir a Jesús, el Señor le dijo: ven y sígueme. Ay, Señor, pero deja que vaya primero y entierre a mi padre. Otros también les dijo: seguidme. Te seguiré, Señor, pero deja primero que me despida de los que están en mi casa, ¿verdad? Y el Señor le dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cuántas veces anteponemos nuestros asuntos, nuestra voluntad, a la voluntad que Dios quiere, ¿verdad? ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros a veces discutimos, altercamos sobre su plan? Nos encontramos que el barro discute con el alfarero, y nos encontramos con la criatura discute y alterca con su hacedor, con su creador. ¿Sabéis qué dijo Jesús? Dijo, sí, Padre, porque a ti te agradó. Esto es una frase interesante. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Es una actitud que vemos en el Señor, ¿verdad? De total sujeción, de total humildad, de total reconocimiento de la soberanía y de la autoridad de Dios. A ti te agradó hacer esto. Escondiste las cosas de los sabios, y se la diste a conocer a los niños. Y tantas otras cosas, ¿verdad? Y a veces la actitud, en vez de tener esta actitud, Padre, porque a ti te agradó, quizá altercamos con Dios, nos quejamos delante de Dios. Solamente damos gracias por lo que aquello que nos parece bien, ¿verdad? Qué bueno es cuando las cosas nos van bien, cuando somos bendecidos, cuando tenemos lo que queremos, sí. Pero ¿y hay cuando viene una enfermedad? ¿Hay cuando viene pobreza? ¿Hay cuando vienen situaciones amargas? Dice la palabra que dad gracia a Dios en todo, porque eso es la voluntad de Dios. ¿Seremos capaces de darle gracias a Dios en la enfermedad? ¿Seremos capaces de darle gracias a Dios en el dolor o en situaciones difíciles? Sí, Padre, porque así te agradó. Los escribas y los fariseos no reconocían la autoridad y el gobierno de Jesús. No la reconocían. Vamos a ir a Mateo, capítulo 21. Vamos a ver ahí una parábola. La última vez que compartí, hablé sobre la parábola de los labradores malvados. Y son tres parábolas que están juntas ahí. Como respuesta del Señor Jesús a esa inquietud, a esa cuestión que los principales sacerdotes, que los ancianos de Israel le decían a Jesús, oye, pero tú, ¿con qué autoridad eres capaz de decir a esta higuera que se seque? Porque no tiene fruto. ¿Con qué autoridad tú haces estas cosas? Y el Señor habla respondiéndole con tres parábolas. La primera es la parábola de los dos hijos, la segunda, la de los labradores malvados, y la tercera es la fiesta de bodas. Vamos a leer la parábola de los dos hijos que me gustaría compartir un poquito en esta mañana. Dice el Señor, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo a él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo a él, dijo, sí, Señor. Voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Este es un pasaje muy familiar, a mí siempre me gustó, ¿verdad? Es un pasaje muy cotidiano, ¿no? Muchos de aquí somos padres y tenemos hijos, Y bueno, para que no vagueen mucho, a veces los padres le dicen, oye, tienes que trabajar, ¿sí? ¿O no? No puedes estar todo el día tirado con la PlayStation y estas cosas. Dice, vete a trabajar, trabaja, ¿no? Es una escena muy cotidiana, ¿no? Al igual que las respuestas que ahora vamos a ver aquí, ¿no? Y me gusta porque este pasaje tiene dos vertientes. Por un lado, nos habla del arrepentimiento y la fe necesarias para entrar en el reino de Dios, para salvación. Y también nos habla del arrepentimiento que cada uno de nosotros tenemos que tener presente cada día. Sí, porque siempre hay algo en lo cual tenemos que arrepentirnos. No para salvación, pero sí. ¿Por qué? Porque fallamos y pecamos, desobedecemos y tenemos que arrepentirnos, ¿sí? Tenemos que arrepentirnos. Y Jesús deja ver que cuando se trata de cumplir la voluntad de Dios hay una diferencia muy importante entre el decir y el hacer. Ahí patinamos casi todos, ¿eh? Patinamos casi todos. Hay una gran diferencia a veces. Marcamos la diferencia entre el decir y después el que hacer. ¿Eh? ¿Cuántas veces decimos que vamos a hacer algo y después no lo hacemos? ¿Cuántas veces categóricamente tenemos la osadía de decir no quiero? Muchas, ¿verdad? Aquí tenemos dos ejemplos. Y aquí, en esta parábola, el Padre es Dios, ¿eh? Y los hijos de este Padre somos nosotros, ¿eh? Así que dice que en el primer caso, dice que se acercó un hombre, o sea, Dios tenía dos hijos, el hombre se acercó, el Padre, al primero, o sea, se acercó, ¿vale? No mandó a otro, no lo llamó por teléfono, ni le habló, no, se acercó a donde él estaba, ¿verdad? Se acercó a él. Y esto nos tiene que hablar también un poquito de esa relación que nosotros tenemos que tener con nuestro Padre Celestial, ¿eh? Porque ahora Él es nuestro Padre. Y ahora la condición nuestra es de hijos, ¿eh? No somos siervos, no somos vecinos, somos sus hijos. Y de igual manera que como hijos podemos acercarnos al Padre confiadamente, ¿verdad? Como dice la palabra, para hallar gracia delante de Él. Quizá nuestro Padre, de la misma manera, se acerque a nosotros para pedirnos algo, ¿sí? En esa misma confianza, en esa misma relación. Así que el Padre se acerca a su Hijo, ¿eh? Y le dice, antes de lo que tiene que hacer, le dice cuándo lo tiene que hacer, que es interesante, ¿no? Cuándo, fijaros, antes de pedirle lo que tiene que hacer, ya le anticipa cuándo quiere que lo haga. Porque, ¿qué dice? Le dijo, hijo, ve hoy. Cuando vosotros decís algo a vuestros hijos, suele ser así, ¿verdad? Oye, ve y recoge tu habitación. Ah, mañana. No, mañana no, ahora. Ve y vete a la compra, vete a hacerme este recado. Ya iré. No, ahora. Es la inmediatez, ¿verdad? De la misma manera, este padre de familia dice, ve hoy, hoy. No esperes a mañana, no esperes a la semana que viene. Es en el momento preciso que yo te digo a trabajar a mi viña. El apóstol Pablo nos dice, hoy es el día de salvación. Sí, hoy es el día en el cual tú tienes que tomar una decisión. No vale para mañana, no vale para pasado, no vale para ayer. Entonces el Señor le deja bien claro, vete a trabajar a mi viña, hoy. Y la viña no era la viña del vecino, no era la viña de, era la viña familiar, en la cual el hijo también era participante, ¿sí? Qué diferente es que te digan, vete a trabajar para fulanito, ¿no? E ir a trabajar para tu propia casa, para tu propio negocio, es muy diferente, ¿sí? Esa también es un poco la actitud que nos compartía el hermano Fernando, ¿verdad? La viña es mi viña. La viña de mi padre es mi viña también. La iglesia de mi padre es mi iglesia también. Yo soy partícipe de ella. No es algo ajeno. Y esto hay que tenerlo bien presente. Ahora, él le dice, no quiero. No quiero. Llama un poco la atención, ¿verdad? Llama un poco la atención. Porque uno de los mandamientos de la ley de Dios es honrar a tu padre y a tu madre. Sabemos que es el primer mandamiento que dice, con promesa, ¿sí? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Tremendo, ¿eh? El honrar a tu padre y a tu madre incluye sujeción, incluye obediencia. Si no obedeces, no estás honrando. Y en la ley, en el Antiguo Testamento, para aquellos que no honraban a su padre y a su madre, dice, aquel que hiriere a su padre o a su madre, aquel que maldijere a su padre o a su madre, ¿sabéis cuál era el castigo? la muerte. Era la muerte. De lo mismo que los hijos que bendecían, honraban a su padre y a su madre eran prosperados. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, muchos padres son hijos también. Así que, ¿qué importancia tiene? Así que este hijo le dijo, no quiero. ¿Qué cosa buena podemos ver en esta respuesta? A ver, ¿qué cosa buena podemos, si hay algo que podamos sacar bueno en esta respuesta, podemos decir? A ver, un valiente. A la primera. Luis, fue sincero. Fue sincero. La sinceridad es importantísima. Y más en un hijo de Dios. Fue sincero. Él expresó lo que sentía. Y lo dijo. Aún a pesar, ¿verdad? Pero fue sincero. No quiero ir. No se me antoja el ir. No voy a querer ir. O sea, no, oye, no tengo ganas. Va a ser que no. Fue sincero, aun a pesar de correr el riesgo. Estoy deshonrando a mi padre porque no lo estoy obedeciendo, ¿verdad? Y hermanos, a veces nosotros somos iguales. Tenemos un sentimiento que a veces nos invada del no querer, ¿a que sí? Vamos a ser sinceros. A veces uno no quiere. No quiero ir a la iglesia. No quiero perdonar a fulanito que me hizo daño. No quiero ayudar. No quiero porque estoy desanimado. Tengo un sentimiento de frustración. No, somos como un niño pequeño. No, no, no quiero. No, no. Y eso es a veces una respuesta a nuestro estado de ánimo. Un sentimiento, una sensación. No quiero. Y a veces es difícil de controlar, ¿sí? A veces es difícil de controlar los sentimientos que uno tiene. Pero lo que sí podemos hacer es controlar cómo reaccionamos ante lo que sentimos. ¿No? Lo que sí podemos hacer es cómo reaccionamos ante lo que sentimos. No podemos dejar que el no quiero se convierta en un no puedo. Puede uno decir, no quiero perdonar, pero luego perdona. Puede uno decir, no voy a saludar a mi hermano que me miró mal, pero después lo mira y aún la saluda y la abraza y habla con él, ¿verdad? No puedo renunciar a este vicio, a este pecado que tengo, pero renuncias. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios tenemos que tener el sentido de responsabilidad, el deber, el amor, el agradar a Cristo. ¿Sabéis ese dicho que dice, hago de tripas corazón? ¿Sí? ¿Cuántas veces lo habéis usado? Hago de tripas corazón. ¿Sabéis qué significa? ¿Quién sabe qué significa? Exacto. Aunque no quieras, lo haces. ¿Por qué? Porque de siempre se pensó que el corazón es aquel órgano receptivo de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, ¿verdad? El corazón. Así que cuando el corazón está muy cargado de sentimientos, de emociones, tiene un problema, no puede hacer su labor, no puede continuar. Y es por eso que se llama a otra parte del cuerpo que no tenga ese problema, ¿verdad? Las tripas, y ocupan el lugar del corazón. Porque a las tripas le da igual las emociones. Él tira para adelante. Mientras el corazón pues recupera lo que sea, hacer de tripas corazón. ¿Por qué? Porque hay que seguir adelante, hay que seguir viviendo. No se puede uno parar. Y las tripas ahí, venga, dale que te pego. No siempre, después reclamará su posición. Igualmente el corazón reclamará, oye, déjame el lugar. Así que el primer hijo le dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Este hijo expresó de entrada cómo se sentía. Deshonró a su padre. No quiso hacer lo que él quería. Pero la cosa no quedó ahí, hermanos. No quedó ahí. Sino que este hijo recapacitó, rectificó, cambió, se arrepintió. Cualquiera que puede cometer un error, sí, cualquiera puede fallar, cualquiera puede pecar. Y lo que está hecho, hermanos, hecho está, sí, a veces cuántas veces pensamos, oh, si yo pudiera volver atrás, cuántas cosas cambiaría, no haría esto, no haría lo otro, no haría el más allá, pero ¿de qué sirve? ¿Va a servir de algo lamentarse? No, pero sí va a servir de mucho arrepentirse, va a servir de mucho. Es lo que va a marcar la diferencia. Y la diferencia la marca el arrepentimiento. Porque cuando uno se arrepiente, de nuevo se vuelve a alinear con la voluntad de Dios. De nuevo te alineas. ¿Sabes? Cuando uno se arrepiente, pide perdón, tiene el propósito de cambiar. No solamente de no haber cometido aquello que cometió, que está bien, quizá desearía no volverlo a cometer, sino el propósito de enmienda también. El arrepentimiento tiene un propósito de enmienda. No voy, pero ahora voy. Voy a hacer lo que Dios me dice, ¿sí? No lo hice antes, pero me arrepiento y voy. ¿Eh? No dice, me arrepiento, pero se queda en casa, no. Sino que va y trabaja. ¿Eh? Cuando nos arrepentimos, Dios nos da una nueva oportunidad de empezar un día nuevo. No importa lo que haya pasado antes, no importa. Hace poco estudiábamos en el seminario, ¿verdad?, acerca de la justificación. Los que van al seminario recordarán. Y cuando uno comete un delito, ¿verdad?, y quizás tiene que pagar alguna multa, quizás tenga que ingresar en la cárcel, cualquier cosa que digamos que mancha tu expediente, ¿eh? Hablábamos del expediente porque yo siempre veo en las películas americanas que hay el expediente, ¿no? Compartíamos el expediente famoso. Allí está toda tu vida. Cogen tu expediente y está allí. Viviste en tal sitio, luego te cambiaste, esta es tu dirección ahora, fuiste a la cárcel, robaste un banco. Allí está todo tu expediente. Debe haber una persona allí escribiendo el expediente de todo el mundo, ¿eh? Todo está recogido ahí. O sea, olvídate. Lo que hiciste hecho está. O sea, esa mancha la vas a tener siempre en la sociedad. Siempre te van... No, es que usted no pagó la deuda del banco en el año pan y ahora ya no le damos un crédito porque usted está, como se dice, moroso. No se olvida nunca más. ¿Verdad? Pero la gracia de Dios es que cuando Dios te perdona, Dios se olvida. No hay expediente, no hay nada que reprocharte. Eres justificado como si nunca antes hubieses fallado. ¿Tú sabes lo que es eso? Como si nunca antes hubieses pecado contra Dios. Dios no se acuerda de eso. Te trata como una persona que nunca falló. Y todo eso por méritos de Cristo. Amén. Así que, ¿qué es importante? Arrepentirse. Reconocer que a veces nos equivocamos, ¿eh? A veces nos equivocamos. Yo sé que hay, a veces hay personas, y yo me incluyo, ¿verdad?, que se niega un poco a, yo fallo, y a veces cuesta reconocer, pero tenemos que arrepentirnos. Y esto se lo estaba diciendo el Señor Jesús, ¿verdad?, a unos que no querían admitir, ¿verdad?, que habían rechazado a Juan el Bautista, que habían rechazado el mensaje de Cristo. Y Él les está abriendo una oportunidad a ellos, sí, a ellos, para que vean que es posible rectificar y volver y arrepentirse, enmendar el camino, ¿eh?, y cambiar. Quizá tú estás en esta mañana aquí, no sé si tú entregaste tu vida a Cristo, si hay alguna persona aquí en medio, ¿verdad?, que no conoce al Señor, pero en esta mañana el Señor te está dando una oportunidad de rectificar. ¿De cuántas veces le has dicho no al Señor? ¿De cuántas veces tu respuesta ha sido esa, negativa, deshonrándole, desobedeciendo, pasando de Él, ¿verdad? Pero Dios te da una oportunidad nuevamente, porque hoy es día de salvación. Hoy puedes decir, mira, tantas veces que dije que no, pero Señor, hoy voy y me entrego a ti, me arrepiento delante de ti. Y las puertas se van a abrir para que tú seas nueva criatura y que todo lo que demás pasó y todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Bueno, solo estamos en este versículo. Ve hoy a trabajar a mi viña, y el primer hijo le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. ¿Sí? Vamos al otro. Vamos al otro hijo. Acercándose al otro, de la misma manera, gracias a Dios somos hijos y Dios nos ama de igual manera unos a otros, le dijo de la misma forma, respondiendo, dije, vete a trabajar, vete hoy a trabajar a mi viña. Él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. Este hijo fue más correcto, ¿sí? Fue correcto. No deshonró a su padre, contestó con rapidez. Quizá la primera parte de la respuesta es la que todos los padres quisiéramos escuchar. ¿Verdad? Hijo, ve a recoger tu cuarto. Sí, voy. Eso es lo que quisiéramos escuchar, ¿no? Aunque es diferente escuchar. Sí, papá, voy, que sí, señor, voy. Es diferente. Este hijo contestó, sí, señor, voy. Y aquí hay algo que no cuadra, ¿verdad? Por lo menos no le llamamos señor. Bueno, en el caso del creyente sí, pero esa cercanía, ¿verdad? Sí, papá, voy. Sí, padre, voy. Dice, sí, señor, voy. ¿Os acordáis del hermano del que se fue, ¿verdad? Que el hijo pródigo. Aquel hermano, pues, ¿qué hizo? Hizo lo que estaba en casa como quien servía a un jefe, a un señor, ¿vale? No como quien servía a su padre y todas las cosas que había. Dice que él no le desobedeció nada de lo que le ordenó. Vale, entonces aquí se pierde un poco esa cercanía. Dice, no fue. ¿Por qué dijo que iría y no fue? A ver, ¿por qué dijo que iría y no fue? Puede ser por dos motivos, ¿no? La primera, que no tenía ni la más mínima intención de ir. Vamos, tú sabes cuando un hijo te dice eso, ve ahora y recoge tu habitación. Y te dice, sí, 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 ya voy, ala, saca de ahí, plasta, que eres un plasta. ¿No? Un poco por librarse de aquella circunstancia, de aquel momento. Sí, sí, ya voy. Bueno, vale, porque si dice que no voy, es peor. Entonces, sí, ya voy, pero no va. ¿No? Entonces, un poco por librarse del momento, no me des la vara. Segundo, puede ser que tuviera la intención de ir, pero no llegara a realizarla. Esto a veces también nos pasa a nosotros. Tenemos unas muy buenas intenciones, un muy buen corazón, ¿verdad? Pero se nos olvida cumplir. Se nos pasa, porque somos infieles, porque somos por naturaleza inconstantes, somos por naturaleza indisciplinados. Y eso tenemos que cambiarlo a veces. A veces sí, yo voy. Y después no vas, ¿no? Pero no por malas intenciones, sino porque a veces nos dejamos llevar, incluso eso, por las emociones, por cómo me siento, por cualquier cosa, ¿no? Porque somos inconstantes, ¿verdad? Aunque la palabra dice, muchos dirán Señor, Señor, ¿no? Y no es decir Señor, Señor. Hay que cumplir su voluntad y hay que hacerlo, ¿verdad? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Jesús no dijo ni uno ni otro, no afirmó nada. Lo que sí dijeron fueron los ancianos, dijeron, bueno, pues el primero, ¿no? Era obvio, ¿no? El primero. Pero el Señor le dijo, de cierto os digo. Y ahí va el Señor y le mete una buena puñalada, un buen estoque. No sé si dice estoque. De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esto debieron quedar estupefactos los ancianos. Los publicanos y las rameras van a llegar antes que vosotros al reino de Dios. Ellos que tenían todo tan claro, daban su vida al servicio de Dios en el templo, en el Sanedrín, tenían garantizada la salvación. ¿Cómo se les iban a adelantar a aquellos a quienes entendían que eran personas pecadores sin esperanza de salvación? Los publicanos, gente muy despreciada. Y no digamos las rameras, consideradas pecadoras públicas, impuras, despreciables. ¿Cómo estos iban a llegar antes que ellos al reino de los cielos? ¿Cómo? Porque ellos creyeron. Ellos se arrepintieron en fe y creyeron el mensaje de Juan el Bautista. Reconocieron su error. Estuvieron diciendo tiempo por tiempo, no, pero ahora sí, me arrepiento y vengo a tus pies. Cosa que los ancianos de Israel no hicieron. Ellos se creían muy buenos. Va a haber muchas sorpresas cuando nos presentemos delante de Dios. No es Señor, Señor, cuántas cosas hice en tu nombre, no. Eso no va a ser justificación. Pero ya el arrepentimiento y fe verdadero, eso va a transformar nuestras vidas. Si el Señor nos llama hoy a trabajar a la viña, ¿cuál será nuestra actitud? ¿Qué es lo que haremos? ¿Verdad? Honraremos a nuestro Padre no solamente de labios, no solamente con intenciones, sino haciendo lo que Él nos pide. Porque este Dios, y ya para terminar, este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y lo hará obrando en nosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Él es nuestro Dios. Fijaros que dice que Él nos guiará. Tenemos que dejarnos en manos del Señor. Tenemos que aprender a estar guiados por Él. Dice que aún nos guiará hasta la muerte. Más allá de la muerte tendremos su guía. ¿Cuánto más aquí? ¿Cuánto más? Señor, tenemos que saber humillarnos delante de Él. Y a veces, yo sé que es duro, ¿verdad? Porque a veces pasamos situaciones muy complicadas. Muy complicadas. Y no entendemos, hermanos, yo no entiendo muchas cosas. Pero sí entiendo cuando el Señor le dijo, así te agradó, Padre, así te agradó, pues. Tú eres Dios soberano y tú gobiernas, aunque no entendamos, no importa. Pero tenemos que ser hijos que confían en un Padre cercano y un Padre bueno. Amén. Que el Señor os bendiga.